Conexión Radiónica.
Cuenta la mitología colombiana que Mapalina es la diosa de la niebla. Si algún intruso llega al páramo y entra sin permiso, ella se enfurece y comienza a llenar de niebla la inmensidad del páramo, cubriendo todo el verde con su manto blanco. Hoy le pedimos permiso a Mapalina para adentrarnos en ese territorio sagrado. La invocamos con canciones e historias para establecer una conexión vital con los páramos y humedales que nos rodean y que son vitales para nuestro bienestar. Aquí empieza Conexión Radiónica.
Conexión Radiónica.
Macaco en Mama Tierra lo acaba de cantar. Todo va unido, que todo es un ciclo. La tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va. Así es. Ese es el ciclo fundamental. El de la vida misma. Del agua que somos. Del agua que nos nutre, circula y nos hace florecer. La historia es así. Una planta recibe las partículas de agua que viajan con la niebla sobre las montañas. Sus hojas atrapan las gotas con sus vellos y las canalizan por una roseta. Bajan por el tallo llegando hasta la raíz y el suelo. Esas gotas se acumulan en el musgo y se van filtrando por la tierra fangosa. Así nace el agua que alimenta lagunas y ríos que finalmente desembocarán en el mar. Y antes de él serán consumo vital para miles de plantas, animales y seres humanos. ¿Cuánto le debemos al páramo? ¿Qué tan conscientes somos del impacto que tienen y del impacto de nuestras acciones diarias para su conservación? ¿Cuántos páramos conocen ustedes? ¿Cuántos están en su territorio? ¿Qué han significado para nuestra historia y nuestras comunidades ancestrales?
Bueno, para nuestras comunidades ancestrales, los humedales, los páramos, lo que tenga que ver con cuerpos de agua, porque digamos que las comunidades ancestrales, nuestros hermanos indígenas, son muchas comunidades, pero hay un común en su pensamiento y es ese pensamiento de que ahí debe haber un equilibrio entre lo humano y esos ecosistemas ambientales. He contado con maestros maravillosos a lo largo de la experiencia, con personas con las que he podido conectar y que me han podido enseñar del tema. Ya que hablamos de eso, es como ese, el buen vivir. El agua es como nuestra sangre, es necesaria para la vida. Y eso es algo que todos deberíamos tener claro. Lo que pasa es que ellos lo adoptan como un modo de vida. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros como humanos occidentales, entender que sin agua no hay vida. Que sin agua no hay nada, con agua de calidad, porque de qué nos sirve tener un río contaminado, de qué nos sirve tener un humedal lleno de algunas especies invasoras que también lo dañan, lo deterioran y lo secan, de qué nos sirve tener quebradas si están totalmente contaminadas y destruidas, y que su recuperación es de años. La naturaleza sabia, los necios somos en realidad nosotros.
Ella es Camila Osorio Mora, colombiana, psicóloga, con experiencia en el área social y por lo tanto una mujer que lleva mucho trabajando con comunidades que están relacionadas directamente con los territorios que hoy recorreremos al lado de ella. Páramos y humedales en Conexión Radiónica.
Al aire, Conexión Radiónica.
Ven a tu río, lava mi alma. Yo iré a tu río, limpia mi alma otra vez. Llévate mis hojas muertas. Déjame bautizar mi alma con la ayuda de tus aguas. Cantan las gemelas Ibelli en River en Conexión Radiónica. El agua es fundamental para la vida. Habitamos un planeta que es en su mayoría agua. Habitamos un cuerpo que como reflejo de ese planeta también lo es. El agua es el elemento que más nos conecta y son muchas las comunidades ancestrales alrededor del mundo que reconocen su valor y que a través de múltiples formas intentan hacernos entender el lugar que debemos darle en nuestra vida y en nuestros días. Existe, por ejemplo, una declaración conjunta de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que dice lo siguiente: el agua es como nuestro espíritu, pues nunca cambia su esencia. Y aunque adopte múltiples formas, nubes, lagunas o rocío en los árboles y humedad en el ambiente, en el ámbito de sus múltiples manifestaciones, la esencia de nuestro espíritu permanece inalterable. Nuestra ley es la ley del agua, la ley del sol, la ley del rayo. No admite reformas, no conoce decretos, no acepta constituciones ni políticas, porque nuestra ley, la ley que rige la vida, permanece en el tiempo. Para que la armonía vuelva a nuestras vidas, es necesario que la ley creada por los hombres respete y acate la ley de origen, la ley natural, la ley de la vida, la suprema ley de los mamos. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, conocen muy bien su territorio, por eso lo defienden tanto y por eso la invitación que nos hacen y que nos recuerda Camila hoy y las diferentes canciones que escucharemos es que entendamos el equilibrio y lo importante que son las fuentes hídricas, los nacimientos de agua, los páramos y ríos, que son fuente de conocimiento, sabiduría y vida.
Al aire, Conexión Radiónica.
Agüita es una canción que viene en el disco Río, que tal vez es el disco donde más le cantamos al agua y al río Bogotá. Y haber visitado el páramo de Guacheneque, donde nace el río Bogotá, en Villapinzón, es una experiencia mágica, porque visitar un páramo es experimentar otra dimensión, la dimensión del silencio, de la magia, de la comunicación con la naturaleza. Y eso se expresa en esta canción Agüita, en donde se hace una alabanza al agua, se le rinde un homenaje, se habla de sus propiedades curativas, terapéuticas, se habla de los páramos como fábricas de agua y también al final se dice que el agua no es un recurso, que el agua es un ser vivo y que tenemos que cambiar el chip y saber que el agua es un ser vivo y no un recurso más que está para el mejor postor. Afortunadamente, en los últimos años se ha tenido conciencia en la protección y la recuperación de los ecosistemas vitales para el agua y del agua en general. En ese sentido, cantarle al agua, cantarle a los humedales, cantarle a los páramos, ya no es tan exótico como fue hace 20, 30 años. Entonces nosotros, y sobre todo pues yo me siento muy relacionado con el agua, tengo mucha conexión con el agua, con los ríos, y por eso invitamos a la gente a cantarle al agua, a acercarnos al agua y a recuperar esa comunicación con el agua y con esos ecosistemas tan mágicos como pueden ser los páramos, los humedales en su estado natural.
Conexión Radiónica.
Escuchábamos hablar a Héctor Buitrago, parte fundamental de la banda Terciopelados, que sonaba con Río y Agüita. Canciones que nos conectan hoy con el agua en Conexión Radiónica, con su importancia y sabiduría, con los humedales, con los páramos que nos nutren y rodean. En Colombia existen aproximadamente 36 complejos de páramos distribuidos en nuestras tres cordilleras. Para el mundo somos fundamentales porque en nuestro territorio está casi el 50% del total de los páramos del planeta. Estos sistemas sustentan un gran número de acueductos a lo largo de los Andes y en estos páramos nace gran parte de las estrellas fluviales, de las cuales depende el 85% del agua utilizada para consumo humano, riego y electricidad. Es decir, la vida misma. Algunos de esos páramos los hemos escuchado nombrar, estoy segura, más de una vez. Nombres como Chingaza, Santurbán, Sumapaz, Belmira y Oceta son algunos de los páramos que tiene Colombia y que durante muchísimos años han sido fundamentales para nuestra supervivencia. Camila Osorio nos lo puede explicar mejor.
Para nuestras comunidades, para nuestros hermanos indígenas, los páramos son la fuente de la vida, como lo es para todos. Lo que pasa es que ellos sí tienen una conciencia de lo que eso significa. Son el equilibrio, son espacios sagrados, son espacios en donde la mano del hombre capitalista, en donde la mano del hombre occidental, donde la mano del hombre destructora no debería tener entrada. Una persona que se acerque a un páramo es pidiéndole permiso hasta la niebla. Un páramo es de respeto, son lugares sagrados, son el gran santuario. Los páramos son ecosistemas de alta montaña, son nuestras fábricas de agua, es decir, son nuestras fábricas de alimentos, son nuestras fábricas de vida. Son lugares de una diversidad biológica enorme y son espacios también de un valor cultural impresionante para nosotros como ciudadanos son los santuarios del agua dulce. El futuro del agua de Bogotá están los páramos. Es decir, el futuro del agua de Bogotá está en nuestras manos, en cómo defendemos nuestro territorio. Eso es un páramo, es lo más inmenso, es el agua.
¿Escuchas? Conexión Radiónica.
Ya se escucha en la montaña el canto de los ancestros, recordando en sus visiones el cuidado de lo nuestro, guiando hombres y mujeres guardianes del territorio para proteger toda la vida, dejando escondido el oro.
Caminito de Piedra es una canción presente en el disco de Los Montes Vienen Bajando, de la agrupación colombiana El Super Son Frailejónico, un proyecto musical que le canta la vida a los páramos y montañas, lagunas y cuzumbos y taitas, y que particularmente por su nombre nos acerca a uno de los grandes protagonistas de este territorio, el frailejón, que hace parte fundamental de la flora del páramo que tantas veces ha recorrido Camila.
Una zona de páramo se identifica porque es una temperatura fría en la noche, de neblina, de nieve, su aire es frío, pero también pueden llegar a temperaturas muy altas, a una radiación solar alta durante el día. La gente de páramo tiene por eso las mejillas como rojitas. La mayoría de la vegetación del páramo tiene una adaptación impresionante, o sea, es que es realmente espectacular para soportar tan bajas temperaturas durante la noche y una radiación solar tan alta como la del día. Y esto hace que predominen las especies del grupo de los frailejones, de las peletia. Pero pues también se encuentran árboles enanos, el musgo, líquenes, y que tienen una característica, y es que sus hojas pareciera que tuvieran un abrigo fino con unas pelucitas, eso lo abriga. Pero pues en un páramo no vamos a encontrar árboles enormes, no. La vegetación es totalmente diferente y es totalmente impresionante. Y es aquí cuando quiero hacer énfasis en el frailejón. El frailejón es la planta madre. Tras la niebla de los páramos, hay una especie de planta que enriquece estas tierras. No solo por la belleza que tienen, porque son demasiado hermosos. Ver un frailejón es ver... es ver una grandeza impresionante, es ver ver años, crecen un centímetro al año, entonces es una planta impresionante. Pero ¿qué lo hace tan impresionante? Y es que él es el que nutre al suelo y a otras especies, incluidos nosotros los hombres, con el recurso vital que es el agua. Ellos captan lo que es la lluvia, lo que es la neblina. Son como sombrillas de agua, la llevan a través de ellos y nutren el suelo. Ellos son los que nutren las lagunas del páramo, los que nutren las quebradas, los que nutren los ríos. Ellos son la majestuosidad del páramo. Los frailejones fueron descubiertos hace muchos años y recibieron este nombre por su parecido con los frailes religiosos. Como digo, los frailejones son la sombrilla de nuestro ecosistema. Son los caballeros del páramo, son la inmensidad hecha planta. La tarea del frailejón no es nada más ni nada menos que almacenar el agua que capta, como les digo, de las neblinas que se forman en las cordilleras andinas. Y pues gracias a esto, las lagunas del páramo, los ríos, las quebradas tienen agua. Es decir, que gracias a ellos... nosotros, hablo de Bogotá, gracias al páramo es que los bogotanos, gracias al frailejón es que los bogotanos estamos tomando todavía agua dulce, todavía nos llega agua dulce. Mantiene sobre todo una regulación como de temperatura el suelo del páramo, mantiene una humedad relativa, lo cual mantiene el suelo del páramo siempre en condiciones óptimas. De frailejón existen más de 170 especies repartidas en toda la cordillera de los Andes, pero Colombia, país rico en fauna y en flora, como siempre, tiene 98 especies que se pueden registrar y parques nacionales ha catalogado, pero de esas 98 especies, 81 serían únicas del país. Colombia, como digo, es un país riquísimo en todos los ecosistemas posibles. Pero el frailejón es la grandeza. El Felijón es el caballero de la vida.
¿Escuchas? Conexión Radiónica.
Hola, de ese par de canciones. La montaña es una canción que hice hace mucho tiempo, para en el 2007, 2006 tal vez, y es una canción de cuna que por esa época estaba estrenando sobrina, o estaba chiquita la sobrina, Paula Daniela. Pensaba mucho en ella y pensaba mucho en la infancia mía y recordaba todas las cosas que me sorprendían cuando era pelado, que estaban ahí cerca de la casa, ¿no? Como las piedras gigantes en el río, o los árboles, o las sombras, o las nubes, todas las cosas que de niño me descrestaban en el paisaje, ¿no? Y la idea de la canción es muy sencilla, es pensar en arrullar a una niña o a una persona contándole todo lo que hay a la vista, ¿no? En el paisaje. De eso habla la canción, en última es una veneración a la montaña, ¿no? A la naturaleza, por eso se llama La Montaña. Y es una de las canciones que más le gusta a los niños, a las niñas, de mis temas infantiles. Y bueno, y en general a la gente le gusta más esa canción que otras que tengo. Y de La Estrellita Santurbana, esa canción, bueno, es un privilegio haberla cantado y que nos hubieran invitado a Adriana y a mí, pero esa canción realmente es de Álvaro Serrano. Era el maestro, compositor, productor de aquí de Bucaramanga, que el año pasado falleció y nos dejó un vacío enorme aquí en la ciudad, porque era como un alma, un gran espíritu creador aquí del pueblo, de la ciudad. Nos acolitaba en el Festival de la Tigra, un tremendo personaje que además estaba comprometido con la defensa del páramo de Santurbán, como todo el mundo aquí en Bucaramanga y en Santander, pues que estamos todo el mundo paradísimo defendiendo el páramo de Santurbán. Y por eso hemos hecho tantas canciones y tantas manifestaciones, tanta movilización en favor del páramo y de nosotros y de la gente, pues de la vida en general. Y por eso surgió esa canción, que es una manera de honrar esa defensa y la naturaleza y nuestra agua. Así que las dos canciones, claro que sí, son perfectas para eso, para celebrar que tenemos este páramo maravilloso y muchos páramos y que los vamos a defender.
Escuchábamos la voz y la canción del músico santandereano Edson Belandia, con La Montaña, y luego al lado de Adriana Liscano y Ángel Parra, cantándole al páramo con Estrellita Santurbana en Conexión Radiónica. La Estrellita Santurbana está entre Santander y Norte de Santander, en el páramo de Santurbán, uno de los páramos más importantes y más amenazados de Colombia por la minería y la expansión agropecuaria. Para conocer más sobre este páramo, aquí está Mayerly López, activista ambiental e integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Buenos días, Simona, para ti y para todos los oyentes. Mi nombre es Mayerly López, soy activista del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, una plataforma cívica conformada en Santander hace más de 10 años y que es integrada por diferentes sectores sociales, políticos, académicos y empresariales que trabajamos con el único propósito de defender el páramo de Santurbán ante la amenaza que representan los proyectos de megaminería que se han pretendido desarrollar allí. El páramo de Santurbán es uno de los 36 ecosistemas de alta montaña que tiene el país, también conocido como Nudo de Santurbán. Según el Instituto von Humboldt, tiene una extensión territorial de 142 mil hectáreas, de las cuales el 60% se encuentra en el norte de Santander y el restante aquí en Santander, en donde se ha dado el mayor debate debido que es en esta zona donde se pretenden hacer los proyectos de megaminería. Uno de los principales servicios ecosistémicos que nos ofrece Santurbán es el del recurso hídrico. De ahí nacen más de 15 ríos muy importantes para el país. Son tres cuencas estratégicas que nacen de Santurbán: la cuenca del río Lebrija, la cuenca del río Arauca y la cuenca del río Chicamocha, que son los que surten a más de 15 acueductos que le dan agua a más de 2 millones de santanderianos y de norte de santanderianos. Se encuentran 85 lagunas, más de 400 riachuelos, tiene más de 441 hectáreas de turberas y es el hogar de muchas especies de flora y fauna endémicas y algunas en peligro de extinción. Son más de 457 plantas que se encuentran en Santurbán, 200 son especies de aves, 58 de mamíferos, 17 de anfibios y 17 de reptiles. Es decir, es un ecosistema de una importancia natural, una riqueza natural muy grande y es un ecosistema estratégico no solo para Santander, sino para toda Colombia. Es por eso que pues este proceso de organización social se genera en el 2011 ante la solicitud de un proyecto de megaminería a cielo abierto de una multinacional canadiense llamada inicialmente Grey Star, luego se cambió su nombre a Ecooro. Este proyecto pues iba a generar unos impactos sociales, económicos y ambientales muy grandes para la región y es por eso que la ciudadanía se organiza y desde diferentes acciones de movilización, pero también jurídicas, logra detener este proyecto y hacer que el gobierno nacional le negara la solicitud de licencia ambiental para su desarrollo. Pero bueno, dado que las intenciones de estas multinacionales por sacar el oro de Santurbán pues no se detiene. En estos momentos tenemos otra amenaza, esta vez por el desarrollo de un proyecto también de minería a gran escala, pero esta vez subterránea a cargo de una multinacional llamada Minesa, que es del fondo Mubadala, un fondo de desarrollo económico de Abu Dhabi y que desde el año pasado, enero del año pasado, presentó la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA para desarrollar su proyecto. Este es un proyecto que se contempla realizar por 25 años, en donde se quiere sacar aproximadamente 9 millones de onzas de oro y cobre en concentrados polimetálicos y para ello ellos van a tener que construir una mina gigantesca subterránea en pleno bosque altoandino, poniendo así en alto riesgo los flujos de agua subterráneas y superficiales que finalmente son los que alimentan los ríos que nos dan agua.
Al aire, Conexión Radiónica.
Hola para todas y todos en Radiónica, yo soy Isabel Ramírez Ocampo, la muchacha, y quiero contarles un poco de la historia de Canto Páramo, que es una canción que hice para honrar esos territorios que ocupan el 59% de nuestro país. Colombia posee ese porcentaje de los páramos del mundo entre su territorio, así que es muy importante que pensemos todas y todos en lo que pasa con ellos. Entonces esta canción surgió en 2018 y sale de la rabia plena de saber que le vendieron a una multinacional minera una parte del páramo de Santurbán, que es uno de los más importantes de nuestro país, una de las fábricas de agua más increíbles, así que pues bueno, la rabia no dio espera y saqué esa canción de una tacada, haciéndole un reclamo al presidente y sus políticas extractivistas, que quieren pasar por encima de la gente, que quieren pasar por encima del agua, del bienestar, del territorio. Entonces, nada, es un llamado de atención y ojalá la escuchen y podamos conversarla aquí en Radiónica de la mano de Simona Sánchez. Así que ahí nos estamos escuchando. Muchas gracias a todas y todos. Yo soy La Muchacha.
Conexión Radiónica.
Ella es La Muchacha, artista manizalita nacida como Isabel Ramírez Ocampo, quien en su álbum Polen tiene precisamente la canción Canto Páramo y en su disco Canciones Crudas canta Los Ríos. Ambas canciones resonando hoy en Conexión Radiónica, invocando y pensando en el ciclo y el nacimiento del agua que nos alimenta segundo a segundo, y que hoy también le hablamos con canciones como esta, Páramo, del artista colombiano Juanes.
¿Escuchas? Conexión Radiónica. Conexión Radiónica.
Páramos hay en toda Colombia. El páramo de Santurbán es uno de ellos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles páramos hay cerca de su casa? ¿Del lugar que usted habita? Y si está en Bogotá, ¿qué páramos lo rodean? Camila Osorio, que los conoce muy bien, nos cuenta.
En Bogotá predominan tres páramos, que son el Chingaza, que es el que nos provee agua a todos los bogotanos, Cruz Verde y el Sumapaz. Aprender de páramos es leer de todos un poquito, es investigarlos, es mirar sus fotografías, visitarlos. Debe haber una intención, debe haber algo que nos impulse a hacer esas visitas, porque como digo, son santuarios sagrados en los que el hombre no debería hacer mucha presencia, empezando porque sus especies son muy duras, o sea, sus especies son muy fuertes, pero al mismo tiempo son muy frágiles. Las pisadas del hombre en el sistema de un páramo hacen que se salga el agua del suelo, y eso afecta impresionantemente a las especies. ¿Qué páramo he recorrido, conocido, vivido? El páramo de Sumapaz. ¿Qué tiene particular? Que es el páramo más grande del mundo y lo tenemos muy cerca. La localidad número 20, Sumapaz, saliendo por la localidad de Usme. Es maravilloso, es majestuoso, es enorme. El páramo de Sumapaz tiene una extensión aproximadamente de 223 mil hectáreas entre Cundinamarca, el Huila y Meta. Pero Bogotá tiene de esas 45 mil hectáreas. Bogotá tiene una muy buena porción del páramo más grande del mundo, de humedales. Y sin embargo, antes de entrar en el confinamiento, a Bogotá la declaran en alerta amarilla por la calidad del aire contaminado. Imagínate, Simona, donde no tuviéramos estos páramos, donde no tuviéramos estos ecosistemas tan importantes, tendríamos que estar con tapabocas desde hace mucho más tiempo que ahorita, últimamente por esto de la pandemia. ¿Qué tiene de particular un páramo? Son fábricas de agua. Ellos son los que nos proveen del agua dulce, del agua que consumimos. Son un tesoro de la montaña, son nuestro más preciado tesoro. Tenemos el páramo es lo más grande. El páramo es el páramo y sus especies, porque son las especies, son los frailejones, el musgo, lo que mantiene al páramo siendo un páramo. Entonces, es la grandeza, son las fábricas proveedoras de agua para varias regiones andinas, y pues muchos de los grandes ríos se generan en los páramos, se nutren en los páramos. Yo creo que el mensaje más allá de hectáreas es porque hay gente, hay personas que son totalmente conocedoras de su fauna, de su flora. Como te digo, Simona, y desde que comenzamos a hablar del tema, mi lucha, por así decirlo, es para que la gente conozca el territorio, nos apropiemos de nuestro territorio porque es nuestro. ¿Y qué nos queda de eso? No es ir a destruirlo, no es ir y consumirlo sin ningún sentido, es defenderlo, es cuidarlo. Eso es cuidar la vida, eso es preservar la especie, pero haciéndolo bien. Tenemos una riqueza impresionante, tenemos ecosistemas tan impresionantes que a la final, y como lo he visto en muchos mensajes últimamente por esto del COVID, como que los que sobramos siempre somos nosotros. Pero no debe ser así. Nos va a quedar grande encontrar ese equilibrio entre nosotros con el sistema hídrico, nos va a quedar grande defender el territorio. Los líderes sociales tienen una lucha enorme y ellos se juegan la vida en este país defendiendo su territorio, defendiendo sus ecosistemas. Entonces nosotros como ciudadanos, ¿qué? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde está nuestro amor hacia estos espacios, hacia nuestro territorio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando? Nosotros no somos, claramente, no somos los responsables como tal de las grandes explotaciones de la tierra, pero ¿qué tanto amor le estamos profesando a nuestro territorio? ¿Con qué tanto respeto estamos consumiendo el agua? ¿Por quién estamos votando? Somos seres políticos, somos seres sociales y somos seres que no solamente tenemos derechos, sino que tenemos un deber con nosotros y con nuestro territorio. Entonces mi invitación, ya que tengo la oportunidad de ser invitada a este programa, yo devuelvo esa invitación a los oyentes y es, conozcamos nuestro territorio, porque Bogotá es totalmente rica en ecosistemas y sin embargo lo fue mucho más. Conozcamos nuestro territorio, conozcamos nuestro suelo, qué tipo de suelo tiene la ciudad de Bogotá, qué tipo de ecosistemas se encuentran, porque cuando salgamos a las calles, que nos podamos volver a tomar las calles, que sea para defender lo nuestro, que sea para entender que hay algo más allá de nosotros mismos, que esto es mucho más grande de lo que nos imaginamos, de lo que nosotros podemos contemplar.
Al aire, Conexión Radiónica.
El agua es fundamental en nuestras vidas. Es energía vital, tan importante como la luz del sol y el oxígeno. Todos van de la mano y permiten que los ciclos de la vida sean posibles. El agua echa lluvia, rocío, gota y páramo, también se aloja en ciertos lugares que no son precisamente ríos ni mares. Se aloja por largos periodos de tiempo, por ejemplo, en los humedales, aquellas áreas que permanecen con su suelo saturado de agua. Hay humedales ribereños que se inundan por el desborde de un río, hay marinos, lacustres que están cubiertos por agua con baja circulación, o estuarios, que es precisamente donde un río desemboca en el mar. Lo que conocemos como pantanos, manglares, esteros, turberas, marismas y ciénagas son humedales. Así que particularmente Colombia está lleno de ellos. Por eso, la psicóloga colombiana Camila Osorio Mora, que hoy nos acompaña estableciendo esta conexión radiónica, nos cuenta también sobre los humedales.
Los humedales son como escobas enormes de contaminación. Tienen mucho valor para nuestra ciudad, para nuestros pulmones y para cómo nos relacionamos entre personas. Los humedales controlan las inundaciones. Los humedales son reservorios impresionantes de biodiversidad. Albergan una cantidad linda de flora y de fauna demasiado importante para la ciudad. Son también un poco los encargados de reponer esas aguas subterráneas, que sirven como ese equilibrio cuando hay escasez o abundancia de agua por lluvias. Son alimentados por las lluvias. Dan esa seguridad alimentaria o como hoteles para la vida, para la fauna. Son estaciones de las aves migratorias, por ejemplo, los patos canadienses, que hacen su parada en nuestros humedales. Entonces son un suministro de hábitat para las especies. Retienen los sedimentos y nutrientes de sus aguas. Depuran las aguas, es decir, ellos mismos crean como una capa protectora de bloqueo de contaminantes. Sin embargo, son tantos que pues ellos obviamente no pueden con todo. Somos muchos seres humanos haciendo mal uso de los residuos, con conductas totalmente nocivas hacia los humedales. Entonces, pues la tarea del humedal es bien compleja. Les queda mucho trabajo a ellos solitos. Sobre todo, creo que los humedales, lo que dije, son aulas vivientes de aprendizaje, para aprender de fauna, para aprender de flora, para aprender del sistema hídrico de Bogotá, para aprender de la importancia de las aguas, para aprender de la importancia de la calidad del aire. Son aulas vivientes, por lo mismo nos aportan un gran valor cultural para nuestra ciudad.
Canción perfecta escogida por Camila Osorio para esta conexión radiónica. Sonaba La Ruta del Venado del álbum Chango Man de la agrupación bogotana 1280 años.
Conexión radiónica.
Bueno, pues en Bogotá tenemos 14 humedales certificados, porque lo que nos cuentan nuestros indígenas, lo que nos cuentan las comunidades que han trabajado arduamente por la defensa de estos espacios, es que hay más espacios así, pero no están reconocidos como tal, como humedales, como esos ecosistemas. Entonces, certificados se encuentran 14, que está el humedal de Torca o Guaymaral, el humedal de La Conejera, humedal que he podido recorrer, conocer, experimentar, aprender, junto a un grupo de personas que han sido mis maestros en este camino y son el colectivo Red Conejera, en cabeza de la profe Liliana Novoa, una mujer maravillosa, es una profesora impresionante, en realidad conoce su territorio de una manera admirable. Es una mujer de siembra, es una mujer de semillas, es una mujer que en realidad respeta su territorio de una manera impresionante, que no nos queda de otra que aprender de ella y adoptar sus pensamientos como algo muy, muy maravilloso. Y Sebastián González y Alejandra, que es la hija de la profe, y ellos tres en realidad del año pasado fueron mis maestros en cuanto a la importancia de verdad que estos ecosistemas tienen para nosotros y para la vida. También encontramos el humedal Tibabuyes, el humedal Jaboque, el humedal de Córdoba, el humedal Santa María del Lago, que es un humedal muy lindo. Se encuentran algunas especies también de animales, se pueden ver, y ellas, al ver tanto flujo de personas, pues ya no le tienen, digamos, que mucho miedo a acercarse a esa interacción con los humanos. Pero pues asimismo también se ve que el humedal ya no parece tan humedal, sino que ya parece un parque con un laguito. Son humedales ya diferentes. Se encuentra el humedal Salitre, el humedal Capellanía, que es una cosa impresionante, que se encuentra en la localidad Fontibón, en donde también lo pudimos recorrer junto al colectivo Voces en Resistencia, en cabeza de Geraldine Urquijo, una mujer también admirable, joven, que es impresionante, pero que es una luchadora incansable de su comunidad. Es impresionante. El humedal Meandro del Sai, el humedal de Techo, el humedal El Burro, La Vaca, La Isla y el Tibanica. Estos humedales están como tal localizados en la localidad de Usaquén, en Suba, en Engativá. Están también en Puente Aranda, en la localidad de Kennedy. Tenemos también humedales muy importantes. Fontibón, entre Chapinero y Teusaquillo. Estos humedales reconocidos son los humedales que algunas empresas son los que le están de pronto apuntando a esa reparación de, digamos, la zona de manejo de preservación ambiental. Pero sus comunidades, las comunidades que conocen su territorio, que defienden su territorio, no están de acuerdo en algunas cosas, porque ellos lo que dicen es, por ejemplo, que a un humedal no se le deben meter zonas duras, es decir, material de construcción para hacer senderos peatonales, sino que se deben hacer senderos, pero con materiales naturales, como lo podemos ver claramente en el humedal de La Conejera, que es algo impresionante, o sea, es divino. Si las personas que están escuchando esto están interesadas en conocerlos, en recorrerlos, en saber sobre su fauna, su flora, que es impresionante, lo mejor es conocerlo de la mano de la gente de la comunidad que se encarga de hacer ese tipo de recorridos. Y hay varios colectivos que se encargan de eso y son los que en realidad conocen su territorio. Uno debe conocer al territorio, pero con las personas que lo encabezan, que siempre han luchado por él y por mantenerlo y por conocerlo, porque son las personas que en realidad nos hacen entender el valor de estos espacios tan importantes. Si quieren encontrar fotos de los recorridos realizados, pueden seguir al colectivo Red Conejera, al colectivo Voces en Resistencia y a nuestro fotógrafo estrella, amigo, compañero de ideas y de estas luchas en cuanto al cuidado del territorio, que es Cristian Gutiérrez con Team Grow. Él es el que nos ha acompañado en todo momento en cuanto a este tipo de iniciativas, y a través de su lente se muestra el amor que él, el amor, el corazón que le mete a este tipo de iniciativas y de proyectos. Entonces también los invito a que pasen de pronto por ahí, revisen las fotos, con eso se animan a conocer estos lugares tan importantes. Sé que estamos en época de confinamiento y de que la humanidad tiene que tomar otro rumbo de cómo relacionarse tanto con las personas como con el espacio, pero cuando podamos salir, cuando podamos volver a transitar las calles, conozcamos más nuestros espacios, más que ir a aglomerarnos en un centro comercial, se puede sacar mucho más de estos espacios que son aulas vivientes, son aulas de aprendizaje vivientes y un valor cultural impresionante.
Escuchas Conexión Radiónica.
Esta canción de Bomba Estéreo llamada Raíz resume muy bien la unión que nos compone y que nos permite vernos y reconocernos de otra manera, con nosotros mismos y con los seres que nos rodean. ¿Cuáles seres habitan los humedales? Camila Osorio nos lo cuenta.
La fauna y la flora de los humedales tienen como un común entre ellos y en algunos hay unas excepciones. Entonces se encuentra, digamos, la zona de manejo y preservación ambiental y la, como la acuática en cuanto a flora. Se pueden encontrar árboles nativos, como flora nativa y flora invasora. Han ingresado especies de flora invasoras y destructivas para el ecosistema, como actos de ignorancia, de no entender muy bien cómo funciona el suelo, entonces han metido y sembrado cosas que se propagan como plaga y dañan y secan y matan a otras especies de flora, pero se encuentra el junco, que es de agua, es maravilloso solo verlo tan grande, tan fuerte y que le aporta tantos beneficios a las aguas de los humedales. Se encuentran cajetos, se encuentran coronos, se encuentran arrayanes, como nativas, ¿sí? Pero entonces también se encuentra mucho invasor, como lo es la casilla negra, que es la que conocemos como el pedo bruja, pasto quicuyo. Dentro ya las especies acuáticas hay un común también en encontrar y en ver el junco, que es como ver un erizo grande, como gigante en las aguas. Es muy lindo. Pero entonces también se encuentra el botoncillo, que tiene una flor amarilla hermosa, el barbasco, la lenteja de agua. En cuanto a flora, dependiendo del humedal, dependiendo qué tanta protección tenga el humedal, qué tanto se esté respetando el hábitat, asimismo se encuentran especies. El jardín botánico tiene una información súper amplia acerca de las especies que se han encontrado. Por ejemplo, en el humedal de la Conejera, el humedal de la Conejera es el humedal que más registro tiene de fauna. Pero asimismo, cuando llegamos a hablar con las comunidades, ya no se ven, digamos, ratones domésticos, ¿sí? Porque cuando el hábitat se comienza a afectar, los animales se estresan, los animales mueren, los animales no vuelven. Se esconden, se afecta a la especie totalmente. Entonces se destruye el hábitat y por lo tal se destruye nuestra fauna. Pero se encuentran anfibios como la rana sabanera, la culebra sabanera. Se encuentran demasiadas especies de aves como la monjita bogotana, la tingua de pico rojo, los cardenales. Se han registrado especies de murciélagos, las tinguas se ven mucho, las tinguas se pueden evidenciar mucho en los humedales de Bogotá, las mirlas, los copetones, la paloma sabanera, se encuentran colibríes, se han registrado, y el jardín botánico también tiene su registro, que se han avistado águilas cuaresmeras, las reinitas, bueno, es que hay una cantidad de especies de fauna y de flora en los humedales. Entre la flora también se encuentra el aliso, el cerezo, se encuentra la uchuva, o sea, comerse una uchuva en un humedal, como en el humedal Capellanía Fontibón, es lo más delicioso. predominan unas especies más que otras. En el humedal donde más se ha documentado especies es en el humedal de la Conejera, y en realidad que es un humedal especial, y yo creo que eso también lo hacen las personas que lo defienden y las personas que luchan para mantener su ecosistema como está. En el humedal donde más se evidencia esa cultura de agua es en el humedal de la Conejera. Sí, esa cultura de agua es como ese conjunto de modos, de estrategias y de medios utilizados relacionados con el agua y con todo lo que depende de ella, ¿no? Lo que se hace con el agua, lo que se hace en el agua y lo que se hace por el agua. Entonces se manifiesta mucho en la lengua, en cómo nos expresamos nosotros, porque también utilizamos un mal uso del lenguaje. Entonces muchas personas ven un humedal y no le dicen humedal, sino le dicen potrero. Y no pasa nada, no está mal, solamente nos falta un poco más de educación, más de pedagogía al respecto. Hay personas que se refieren a una quebrada como un caño. Hay que modular también cómo nos expresamos acerca del territorio, porque eso también lo crea. Las palabras tienen significados poderosos, y más cuando nos referimos al territorio. Entonces debemos empezar a modular también nuestro lenguaje, y así podríamos aprender y a relacionarnos mejor con nuestro entorno.
¿Y de qué manera podemos relacionarnos directamente con los humedales? El activista Alejandro Torres también nos lo cuenta.
Hola Simona, al equipo Radiónica un fuerte abrazo. Mi nombre es Alejandro Torres, trabajo hace 26 años con el humedal El Burro en la localidad de Kennedy. Soy uno de los fundadores de la Red de Humedales de Bogotá, esas organizaciones cívicas que iniciamos la defensa de los humedales antes de que existiera el DAMA, hoy Secretaría de Ambiente. Entonces, la defensa de estos cuerpos de agua surge es más por el sentido de pertenencia que muchas personas y organizaciones empezamos a sentirnos parte de la necesidad de defender estos cuerpos de agua. Nuestros humedales, por el contrario, reconocidos por el Convenio Internacional Ramsar de la ciudad del Irán, define al humedal como extensión de tierra cubierta por agua, sea de régimen estancado o corriente, permanente o temporal, dulce, salado o salobre, que en zonas costeras no exceda de 6 metros de profundidad. Y a estos humedales tenemos que garantizar un caudal ecológico de ingreso, tanto en cantidad como en calidad. Por eso mismo, hoy los 15 humedales de Bogotá, aunque no todos, son declarados de importancia internacional Ramsar. La gran dificultad que enfrenta hoy la nueva alcaldesa de Bogotá y su Secretaría de Ambiente en cabeza de Carolina Urrutia es mejorar la calidad hídrica del ingreso a los humedales. Si el agua tiene oxígeno disuelto, tendríamos nuevamente poblaciones de ranas, poblaciones de peces como controladores biológicos de tantos vectores como moscas, zancudos, los mismos olores generan enfermedades respiratorias agudas, y por eso creemos firmemente que el agua es un derecho fundamental humano por su conexión a la vida, a la salud pública. ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares? Si la mami nos prepara carne o unos patacones, ese aceite no lo vertamos al sifón. Un litro de aceite usado contamina 1000 litros de agua. Por el contrario, depositémoslo en una botellita y esto lo podemos llevar a un centro comercial donde están hoy reciclando estos combustibles. ¿Qué más podemos hacer? Ser eficientes con el agua dulce potable. No nos bañemos 30 minutos, en 10 minutos nos podemos bañar, y sumémonos a campañas que en las localidades las organizaciones han venido liderando. Solo se defiende lo que se ama, solo se ama lo que se conoce. Empezar a conocerlos es empezar a valorarlos.
Conexión Radiónica.
Somos definitivamente el agua que bebemos, el agua que cae del cielo, el agua que nos limpia, los ríos que circulan dentro de nosotros, que son los mismos que viajan por el territorio que habitamos y desembocan en los grandes mares que nos conectan. Hoy en Radiónica establecimos conexión con el agua de los páramos y humedales que nos rodean, aquellas fábricas de agua naturales para campos y ciudades. Y abrimos esta invitación, más allá de cualquier tipo de ideología, creencia o postura política, para descubrir, conocer, leer, revisar, investigar, recorrer, respetar e identificarnos con el territorio que habitamos, con sus aguas que nos garantizan la vida a todos los seres vivos por igual, a conectarnos con nuestras aguas, poniendo el oído y el corazón en la conservación, para entender la importancia de estos lugares de vida en donde encontramos nuestra mayor fuente de memoria, porque en la interacción con la naturaleza que nos rodea es que construimos nuestra identidad y damos el valor que merece el territorio sagrado que sustenta la vida y que es fundamental para tejer cualquier relación que establezcamos. Como dijo la agrupación Lula Cruza en la pasada canción, uno resuena. Deseo que hoy hayan podido resonar con este espacio. Yo soy Simona Sánchez y con la producción de Juan Pablo Pérez, esto fue Conexión Radiónica.
Conexión Radiónica.